Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es jueves 20 de marzo, un día en que en el Congreso ha habido tensión, trampas, vaivenes de votaciones, según lo que iba ocurriendo, improvisando nuestras señorías. Si el PP finalmente lleva en bloque, y no punto por punto, su iniciativa de rearme, pues Sumar y PSOE coinciden en rechazarla, pero se diferencian cuando hay que ir al detalle, como ha ocurrido con la iniciativa del BNG. Aunque lo que queda de hoy es que con tal de coincidir, los miembros del gobierno de coalición dan por buena su crítica a la palabra rearme. Esto es lo que se ha intentado subrayar. No le llamemos rearme. Bueno, pues hay cosas mucho más importantes. Se le llame como se le llame, que es el incremento de gasto militar, rearmar o no rearmar, estar más preparados o no ante los primeros desafíos geopolíticos en años que tenemos, o a lo mejor siempre estuvieron ahí. Solo que ha tenido que venir un líder político o un mandatario, más que un líder, un nuevo mandatario político para romper toda regla y desnudar las carencias que había en un lado y al otro del charco. No vamos a depositar todo en el viejo continente tampoco, a un lado y al otro del charco. En cualquier caso, del rearme han hablado Pedro Sánchez y han hablado en Sumar, dicen que rechazan esa palabra, rechazan también hablar de crisis dentro del gobierno de coalición, hablan de que es algo normal. Lo cual, por otra parte, si uno echa un vistazo a otros países del mundo, puede ser cierto. Es algo normal. Lo que no es normal es camuflar o intentar vestir de algo que no es esos enfrentamientos o esas divergencias en algunos asuntos. En cualquier caso, mejor utilizar otro término, dicen, a propósito del rearme y así todos felices, o casi todos felices, porque Junts, a propósito de otra parcela, la del desperdicio alimentario, iniciativa del PP que no han querido aplazar a otro pleno, la formación catalana ha utilizado este no aplazamiento, este rechazo al aplazamiento, para contestar uniendo fuerzas con Vox y PP. ¿Cómo? Tumbando la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Ha habido más bronca política también hoy, no solo en la esfera nacional, también en la Asamblea de Vallecas, a propósito de la corrupción y con los ERE, el escándalo de los ERE, andaluces, González Amador y Ábalos de fondo, mientras que sigue dando que hablar, no es para menos la decisión de la Comunidad de Madrid de acabar con el uso individual de dispositivos digitales en las aulas a partir del próximo curso. Esta afirmación llena de matices, llena de excepciones, y no se trata ahora de comenzar a martillar, que ya se hizo en su momento, pero a propósito de otra cosa, ordenadores y personales y tabletas de estudio de los alumnos. No se habla de eso, ni tampoco se postula ni se defiende eso, aunque algunos aprovechen para ir a negar o a afirmar la mayor. Y en las calles de la capital, además de estar pendientes del posible desbordamiento del río Manzanares, de momento desde emergencias nos dicen, ahora vamos con más detalles sobre ello, nos dicen que todo está en orden, veremos a partir de las 9 de la noche. Aparte de asomarnos a ese desbordamiento o no y sus efectos, seguimos de cerca una concentración sindical que reclama medidas urgentes en materia de vivienda al consistorio de la capital. Maite López, buenas tardes.
Sí, frente al ayuntamiento, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. Convoca el movimiento Habitat 24, que está formado por más de 40 organizaciones de viviendas, vecinales, ecologistas, de derechos humanos, sindicales y sociales de la Comunidad de Madrid. Susana Huertas, secretaria general de UGT Madrid.
Ahora mismo, socialmente, todos estamos en peligro por el tema de la vivienda, y sí que es verdad que le pedimos al Ayuntamiento de Madrid, primero, que haga un censo de las personas que están afectadas por los fondos buitre, por Blackstone, luego también evidentemente que paralice los desahucios y que dé una solución habitacional a las personas del ayuntamiento que tenían esas viviendas sociales, y también evidentemente les solicitamos y le pedimos, porque es de ley, porque si no tenemos un problema social todos, que paralice evidentemente esos pisos turísticos, que los regule y además encima que haga más vivienda pública, que es lo que se necesita en la Ciudad de Madrid.
Aumento abusivo de los precios de los alquileres, expulsiones de inquilinos, abandonos y desahucios, dejando a miles de familias a los pies de los caballos frente a los fondos de inversión que han triplicado, denuncian aquí los convocantes, el precio de los alquileres y el precio de los inmuebles. Paloma López Bermejo, secretaria general de Comisiones Obreras.
Pedimos más vivienda pública, pedimos un parque de vivienda, la construcción de un parque de vivienda pública, que no se liberalice para luego la vivienda pública, para que efectivamente luego pase al mercado, que se controle la especulación de la vivienda y del suelo, los pisos turísticos, que se declaren las zonas tensionadas, pues efectivamente que se adopten medidas que ahora mismo no se están llevando adelante.
Concentración que acaba de finalizar aquí frente al ayuntamiento, que inicia un calendario de movilizaciones en la calle, dicen, en defensa de la vivienda pública.
La vivienda, que sigue siendo una de las materias en las que discrepan los vecinos y también plataformas sindicales a propósito de la gestión política, no la única, como ven, muchos asuntos por delante en este jueves 20 de marzo y a partir de esta hora de las 7 y casi 6 minutos de la tarde, una voz para repasarlos, la de Pablo López. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y arrancamos buscando la situación del tráfico en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de salida de Madrid por la A3 a su paso por Rivas, A4 Butarque y Pinto y la A5 a la altura de Arroyomolinos. También tráfico denso si circulan por la M40 en Hortaleza, sentido 2, Coslada hacia la A3 y en la zona de Túnez del Pardón, dirección a la carretera de La Coruña.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad muy pendientes de la situación meteorológica, y es que diferentes municipios de la región, incluyendo a Madrid, a la capital, están siguiendo con muchísima atención la evolución del caudal de varios ríos que amenazan con desbordarse por esa combinación de lluvias, deshielo y el desembalse de diferentes pantanos. Hoy la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha participado en la reunión diaria del Comité de Crisis del INUNCAM. Ha estado reunida no solo con técnicos de emergencia de la Comunidad de Madrid, sino también con los alcaldes de los municipios más afectados. Allí, además de informarse de primera mano sobre la situación, ha comprometido una línea de ayudas para reparar los daños que provoque el agua. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso ofrece a los alcaldes toda la ayuda de la Comunidad de Madrid para afrontar las consecuencias de las últimas borrascas. Podéis contar, les ha dicho, con el Gobierno regional, como ya hicimos con la Dana de hace 2 años. De momento se pone en marcha un plan de ayudas de 20 millones de euros para los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Los ayuntamientos podrán recibir 200.000 euros previo informe de los daños en sus infraestructuras, que tendrán que entregar en el plazo de un mes, contando desde el próximo lunes, cuando la convocatoria se publique en el boletín oficial.
Estamos hablando de unos 77 pueblos aproximadamente que han visto que con las crecidas de los ríos especialmente han tenido daños extraordinarios, y con esta línea de ayudas lo que queremos hacer es que puedan hacer frente a estos imprevistos.
También se activa un sistema de drenaje de agua con inteligencia artificial que es único en España. El objetivo, prevenir y evitar inundaciones, dice la presidenta.
Estamos hablando de un trabajo especial, sobre todo con inteligencia artificial y con datos a través de 15.000 kilómetros de tuberías, lo que nos va a permitir adelantarnos a situaciones como las que estamos ahora viendo en estos días y evitar de esta manera que, a pesar de tener lluvias, pues que la vida siga con total normalidad.
Se destinarán casi 26 millones de euros para este proyecto que lidera el canal de Isabel II.
Ahora mismo, y tal y como nos acaba de confirmar hace escasos minutos el servicio 112 Emergencias Madrid, hay una situación de estabilidad gracias a la tregua que han dado las lluvias en el día de hoy. A pesar de esa estabilidad, hay vigilancia en diferentes lugares de la región. El objetivo es controlar los cauces, sobre todo en las zonas de Guadarrama y Tajuña. Preocupa la evolución del Manzanares, especialmente cuando a partir de las 9 de la noche, de las 21 horas, se active el aviso amarillo de la EMET por lluvias en la sierra. Vamos a buscar la previsión del tiempo con nuestra compañera de Telemadrid, Sara Valle. Sara, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El paso de la borrasca Martiño se ha fraccionado al paso por nuestra comunidad. Hemos tenido una primera tanda de precipitaciones que han traído muchísimo viento asociado, sobre todo de madrugada a primeras horas del día. Y ahora, tras este impas que nos ha dejado una tarde muy benévola, el viento en calma, temperaturas muy suaves y sin precipitaciones. Esperamos que se activen de nuevo esas lluvias, lluvias que serán persistentes, que por delante tenemos una noche lluviosa. Los avisos de la sierra son por lluvias puntualmente intensas. Hay que estar pendientes. Mucha precaución mañana por la mañana al coger el coche, porque es probable que continúen esas lluvias. Está previsto que dejen acumulados importantes y, de hecho, los avisos en la sierra no se desactivarán hasta mañana a medianoche. Con lo cual, por delante, una noche de precipitaciones muy intensas y de viento. Mañana el viento volverá a ser noticia en la Comunidad de Madrid.
Muchísimas gracias. Lo dicho, tengan muchísimo cuidado, muchísima precaución, sobre todo en esa zona de la sierra, y también no se acerquen a los cauces de los ríos. Recuperamos la actualidad política de la región. Seguimos hablando de la presidenta, ya que además de estar en esta reunión del INUNCAM, también ha estado presente en la Asamblea de Vallecas, en el pleno que se celebraba hoy. Allí se sometía a las preguntas de la oposición, que versaban principalmente sobre dos asuntos: la situación judicial de su pareja, Alberto González Amador, y el pacto entre Gobierno Central y Junts per Catalunya para distribuir a los menores migrantes que ahora mismo están acogidos en Canarias. José Frutos.
La izquierda esgrime contra la presidenta la condición de investigado de su pareja, y Ayuso responde, entre otros, con los casos de Ábalos y Aldama, Manuela Bergerot Más Madrid y la presidenta.
Vive con un imputado por corrupción. El señor González Amador va a tener que declarar ante la justicia y no va a haber país donde usted pueda huir para no dar explicaciones.
Cómplices de forrarse ustedes. Porque las peores tramas de corrupción, la de Ábalos, hidrocarburos, Aldama, rescates, se produjeron durante la pandemia con su complicidad.
En el caso de González Amador y en el de los protocolos de las residencias, insiste la socialista Mar Espinar, unos temas usados porque la izquierda, dice Ayuso, está hundida.
Los protocolos existieron, señora Ayuso. Y lo que es peor, se aplicaron. Mientras su novio hacía chanchullos para que usted pudiera pasar de un pisito en Malasaña a un aticazo en Chamberí, se aplicaron.
Utilizando los negocios de un particular donde, lo lamento, mira que les fastidia, no tengo nada que ver, ¿eh? Mira que duele, porque además, si tuviéramos que hablar de política, les recuerdo, les triplico las urnas.
Y respondía Isabel Pérez Moñino de Vox, señalando que en relación a la acogida de menores extranjeros, la comunidad tiene que cumplir la ley.
¿Qué es lo que le impide a usted, señora Ayuso, cerrar las puertas de Madrid a las oleadas de criminales que nos están mandando desde Marruecos disfrazadas de menores?
Me guste o no me guste, he de cumplir con la ley. Y los menores en la Comunidad de Madrid, sean extranjeros o no, son tutelados por ley y a ellos hay que ponerles unos recursos.
Vox insiste en que tiene competencias para la devolución.
Este acuerdo se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado bajo el formato de decreto ley. Ahora bien, hasta que las comunidades autónomas no entreguen los datos concretos de cuántos menores tienen acogidos, no se sabrá la cifra de migrantes definitiva que deberá acoger cada región. Luis Mínguez.
Moncloa ha querido recalcar hoy que el Real Decreto Ley para el reparto de menores migrantes no acompañados no contempla cifras definitivas ni simulaciones de reparto que aún deberán calcularse, se dice, en función de los criterios establecidos. El Ministerio de Infancia y Juventud ha enviado hoy, de hecho, una comunicación a las distintas autonomías para que de aquí a fin de mes notifiquen el número de jóvenes que acogen actualmente. Sira Rego, ministra.
Y a partir de ahí el Ministerio de Juventud e Infancia se pone a trabajar con determinación para hacer una propuesta de acogida vinculante y solidaria por todo el territorio.
Núñez Feijóo considera inadmisible el pacto del PSOE con Junts y emplaza al Ejecutivo Central a resolver el problema de los 4.000 menas en Canarias y Ceuta con sus propios medios en lugar de traspasárselo a las autonomías. El ministro Ángel Víctor Torres replica que el Partido Popular se ha negado a conseguir un acuerdo de Estado.
Gestionarlo con recursos propios del Gobierno Central y en sus instalaciones, y no trasladar este problema a las comunidades autónomas que están con sus centros de menores al 100% de ocupación como mínimo.
Que nos hubiese gustado hacerlo con una política de Estado en el que estuviera el Partido Popular apoyando y votando a favor de esa proposición de ley, de ese real decreto ley, y no han querido.
Varones populares como los presidentes de Galicia, Andalucía o Madrid han seguido hoy cargando contra el plan de reparto de estos jóvenes, aunque la mayoría afirma que cumplirá lo dispuesto. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado sosiego y tranquilidad para no convertir un drama humanitario en un problema territorial.
El acuerdo deberá ser convalidado por el Congreso en unas pocas semanas. Todo hace pensar que su aprobación por parte del Consejo de Ministros supone que el Gobierno tiene los apoyos garantizados. Sin embargo, hoy la suma de Partido Popular, Junts y Vox ha tumbado la aprobación de la Agencia Estatal de Salud Pública, un organismo cuya creación contaba con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox. Buscamos lo que ha ocurrido en el Congreso. Todo arrancaba con unas enmiendas que retiraba el Partido Socialista de la Ley de Desperdicio Alimentario. Flor Carazo.
Nada más arrancar el pleno, el portavoz parlamentario de los populares pedía la palabra para que se aplazara la votación de la Ley de Desperdicio Alimentario, en la que el Gobierno hizo eliminar cuatro enmiendas del PP, Junts y Esquerra, aprobadas en el Senado. Comenzaba la bronca entre Miguel Tellado y el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez.
No le voy a dejar más de 30 segundos para que me diga exactamente.
Gracias.
La cuestión.
En base al artículo 72.2. Hemos elevado una solicitud de alteración del orden del día.
Señoría, lo he entendido perfectamente. Señoría, no me haga llamarle al orden.
La protesta de los populares se repetía antes de que la titular de Sanidad defendiera otra ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública. Una iniciativa que contaba con el respaldo de todos los grupos, salvo Vox, pero que el PP y los de Puigdemont han tumbado como castigo al Ejecutivo por haber vetado sus enmiendas a la otra norma. Escuchamos a Tellado.
Es evidente que nosotros no podemos compartir ese discurso sectario de una ministra que no está a la altura de formar parte del Gobierno de España. Por lo tanto, si hemos votado en contra, el único responsable es la ministra de Sanidad.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, aseguraba que ninguna agencia española está por encima de los agricultores y ganaderos de Cataluña.
Cap agencia española está por sobre dels pagesos i ramaders de Catalunya.
La ministra de Sanidad, Mónica García, calificaba de pataleta la actitud de populares y Junts.
Si hoy viniera otra pandemia, hoy estaríamos más desprotegidos. Por culpa de la irresponsabilidad de, supongo que unas tácticas políticas que nada tienen que ver con la protección de la salud de los ciudadanos y las ciudadanas.
García volverá a llevar al Congreso de los Diputados la ley.
La jornada también viene marcada por la cumbre europea que se está celebrando en Bruselas. Ahí se busca avanzar en la hoja de ruta que permita a Europa su rearme, si bien es un término que no es del gusto del presidente Pedro Sánchez. También se busca reforzar un frente común en Europa ante Rusia. Corresponsal comunitaria María Zornoza, buenas tardes.
Sí, la cumbre europea continúa su curso y toma buen ritmo. Los líderes ya han aprobado las conclusiones sobre Ucrania y sobre Oriente Próximo, pero todavía quedan por delante los debates sobre la defensa del continente y la competitividad. El apoyo a Ucrania ha salido adelante nuevamente a 26 y la Hungría de Víctor Orbán. En sus 14 párrafos, la Unión Europea reitera que apoyará a Ucrania al tiempo que haga falta, a pesar de las exigencias de Vladimir Putin de que frene toda la ayuda externa. En el otro lado, el primer ministro húngaro vuelve a acusar a sus socios comunitarios de ser belicistas y de ser, dice también, unos leones sin dientes. Más complicada es la discusión que está teniendo lugar en estos momentos sobre seguridad y defensa. España ya avanza que no le gusta el léxico que se impone en Bruselas sobre rearmar a Europa. El presidente Pedro Sánchez intenta convencer a sus socios de que acepten un concepto más amplio para las inversiones en defensa y pide, sobre todo, subvenciones.
Este tema, el incremento militar, es un aspecto que también ha estado muy presente en el Congreso de los Diputados. Allí se han votado las diferentes mociones que se debatieron hace un par de días. Noelia Ontoria.
Sumar, partido que forma parte del Ejecutivo, está en contra del aumento del gasto en defensa y de que España permanezca en la OTAN. Así lo han votado hoy en el Congreso en total discrepancia con el PSOE, pero aseguran las partes sin riesgo de ruptura de la coalición. El presidente del PP, sin embargo, cree que la legislatura no puede seguir con un Ejecutivo sin respaldo para la estrategia de defensa.
Acude al Consejo Europeo sin el respaldo de su gobierno en el momento más trascendente de la legislatura española. La Cuarta Economía del Euro no puede dar este espectáculo.
La división interna es un asunto que no ha querido abordar el presidente del Gobierno desde Bruselas, que subrayaba hoy que está en contra de los términos con que la Comisión Europea habla de la estrategia de defensa.
El término rearme no me gusta en absoluto. No comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad.
Palabras que agradecía desde el Congreso la portavoz de Sumar, Verónica Mónica Martínez Barbero.
Nosotras rechazamos totalmente la palabra rearme. Esto es lo que ha hecho el presidente, con lo que compartimos netamente la posición.
Sumar y el PSOE sí han rechazado a una la propuesta del PP, que instaba a un aumento del gasto en defensa, pero exigía que el adelanto del 2% del PIB se sometiese a la votación del Congreso.
Otro de los problemas que puede enfrentar el gobierno para incrementar el gasto en defensa es la falta de un presupuesto actualizado. Recuerden que la actual es de 2023 y que, salvo sorpresa, va a ser muy complicado que este año el gobierno cuente con unas nuevas cuentas públicas. Julio César Cobos.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Felipe González piensan lo mismo. Si no hay presupuestos, Pedro Sánchez debería convocar elecciones.
Si usted no tiene presupuesto, usted tiene que convocar elecciones.
O sea, no hay presupuesto. Es un incumplimiento constitucional. Yo, la primera vez que no pude hacer presupuesto, acabé el mandato en la presidencia de la Unión Europea y convoqué elecciones.
El ala socialista lo quiere intentar todavía. María Jesús Montero califica de útiles esas cuentas si llegan en 2025.
Este gobierno pelea hasta el último balón, dialoga, y nosotros estamos trabajando para presentar los presupuestos.
Desde Sumar, Yolanda Díaz parece su único aliado. En Telecinco ha exigido a Montero que intente los presupuestos.
Yo creo que la ministra de Hacienda debe de presentar los presupuestos generales del Estado. Es más, creo que tenemos que darle un impulso a nuestro país. Tenemos que hablar de permisos retribuidos. Tenemos que mejorar la situación económica del país.
Jun, Esquerra no garantizan los apoyos. La patronal le pide al gobierno que al menos lo intente. Antonio Garamendi.
Estamos acostumbrando ya no solo a que no haya presupuestos, sino a que incluso ni se presenten. Pero hay muchísimos temas muy importantes que están encima de la mesa, muy, muy importantes.
Los presupuestos que tenemos datan de 2023. Las elecciones catalanas rompieron la última negociación.
De vuelta a Madrid, se suceden las reacciones al anuncio de la comunidad de limitar el uso de tabletas y dispositivos digitales en las aulas. El consejero de Educación, Emilio Viciana, en estos micrófonos ha explicado el porqué de la medida.
Desde los simples problemas de vista, por el hecho de fijar la vista en una pantalla, a cosas ya mucho más graves, problemas de carácter mental, tales como depresión, adicciones, soledad, trastornos sociales, el deterioro que se produce pues en la concentración, en capacidad de atención, en la comprensión, en la retención de contenidos, caligrafía, ortografía, por el uso reiterado de pantallas.
Sin embargo, la comunidad educativa no comparte la medida. Es el caso del sindicato ANPE y de las asociaciones de padres y madres Concapa y Giner de los Ríos.
No se puede pasar de promover el uso de los recursos digitales y llenar los centros de pantallas, como ha ocurrido hasta ahora, a prohibirlos totalmente, ¿no? ¿Cómo vamos a prohibir el uso de Internet con fines educativos con las posibilidades que ofrece, ¿no?
La idea de prohibir radicalmente y de manera generalista el uso de tecnología a día de hoy nos parece preocupante. Dar marcha atrás a todos los proyectos educativos e inversiones económicas a las que se nos ha obligado a las familias no nos parece adecuado.
El sistema educativo necesita actualizarse y adaptarse a las nuevas realidades y dar una respuesta en cuanto a volver a sistemas educativos tradicionales, entendemos que quizá no sea la más adecuada.
Y las obras de soterramiento de la A5 encaran una nueva fase, tal y como ha detallado hoy el Ayuntamiento tras la Junta de Gobierno. También se ha acordado el comienzo de las obras de remodelación del que en su momento fuera edificio ocupado, La Ingobernable. Mar García.
Será a partir del lunes. Novedades en la movilidad por las obras de la A5. El acceso y la salida a la calle Seseña en sentido Madrid va a quedar cortado por los trabajos en la autovía para la demolición del paso inferior que enlaza con la carretera de Boadilla. Como alternativa, la nueva rotonda en la avenida de los Poblados, los Llévenes o la avenida de Padre Piquer. Y más Sanz, vicealcaldesa.
Esta actuación implica el cierre de la calzada sur en sentido a Madrid, desde la A5 hasta la calle Seseña. También la incorporación a la A5 en ese mismo sentido desde la calle Seseña. Se mantiene abierto el paso inferior para conectar norte y sur de la A5 y la salida desde la A5 sentido Badajoz hacia Boadilla del Monte.
Y esta primavera comienzan las obras en el edificio de Prado 30 que estuvo ocupado por la Ingobernable, dotaciones y centro de salud.
Vamos a solventar esa carencia en lo que tiene que ver con el centro de salud, pero también implantar un centro cultural que era especialmente demandado también por los vecinos de esa zona del distrito centro.
Con un presupuesto de 3.300.000 euros, las obras van a terminar en el verano de 2026.
Les contamos también, ya en materia sanitaria, que Madrid va a ser la primera región en vacunar a los mayores y a los adultos vulnerables frente al virus respiratorio sincitial. El objetivo es alcanzar los 750.000 vacunados, si bien se empezará con 100.000 dosis. Esta vacuna ya se suministra en Madrid a los bebés menores de un año y en dos años se ha reducido en un 80% las hospitalizaciones de los bebés por bronquiolitis y neumonía. Y en Valencia, tras las críticas recibidas por el presidente Carlos Mazón, por fin ha accedido a recibir a las familias de las víctimas de la Dana del pasado 29 de octubre. Lo ha hecho con un pequeño grupo que se había concentrado a las puertas de la sede del gobierno valenciano. Se ha comprometido a llamar a todas las víctimas en pequeños grupos. Se ha excusado argumentando que no tenía su teléfono. Un gesto tan sencillo ha sido agradecido por las víctimas.
Ha tardado mucho, pero más vale tarde que nunca, ¿vale? Por lo menos por mi punto de vista. Ojalá nuestros muertos pudieran volver ahora. Le hemos dicho que no estamos de acuerdo básicamente con su gestión. Yo me siento que nos ha tratado como personas. Como personas, por primera vez.
El presidente sí que nos ha pedido perdón y se ha portado como un hombre. A nosotros no nos ha llamado porque dice que él no sabía nuestros números de teléfono y tal cual. Vale, me parece muy bien. Ahora hoy ha hecho un acto bien para mí.
Noticias económicas de este jueves, Sergio Rodríguez.
Pues hoy Junta de Accionistas del Sabadell, mañana del BBVA, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, reclama al gobierno que aclare si piensa vetar o no la fusión y ha dicho que en plena vorágine de la OPA está mejor, están separados que juntos.
Creo que tenemos una gran capacidad de creación de valor para nuestros accionistas mirando al futuro, para nuestros clientes, por supuesto, y los profesionales del banco y para la sociedad española en su conjunto. Ahora que estamos en pleno proceso de la OPA por parte del BBVA, he de decirte que yo, ya lo he dicho siempre, estoy convencido de que tanto BBVA como Sabadell pueden generar más valor solos que juntos. Y el gobierno, para cuando se haga el folleto de la CNMV y para cuando los accionistas tengan que decidir, los accionistas tengan toda la información acerca de cuáles son las condiciones que el gobierno pueda poner a esta misma operación.
Y el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández, ha abogado por regularizar a inmigrantes a través del arraigo por formación con cursos reglados cortos y acumulables de entre 60 y 100 horas. Y en la bolsa, el IBEX 35 hoy ha subido un 4%, se ha situado en los 1.302 puntos.
Y la crónica internacional, Rafael Ferro, mira a Turquía.
Y la oposición habla, Pablo, de golpe de Estado. Repito, los partidos de oposición denuncian un golpe de Estado de Erdogan tras la detención del alcalde de Estambul, que resulta que era la principal figura política después de Recep Tayyip Erdogan, el presidente barra autócrata, que es el que manda en el país. Faltaban unos días para que este señor, el alcalde de Estambul, que se llama Ekrem İmamoğlu, hubiera sido nombrado precisamente representante de la oposición para las elecciones. Él acusó al gobierno de Recep Tayyip Erdogan de orquestar una campaña en su contra y llamó al Poder Judicial a actuar con independencia. En un mensaje difundido hoy mismo en su cuenta de X, el dirigente socialdemócrata afirmó que su arresto es parte de un intento por debilitar a la oposición y advirtió que esta situación representa una amenaza no para él, sino para toda la sociedad turca. Sabes que además los ataques israelíes en Gaza continúan y los de las últimas horas suman, parece que, 85 personas muertas. Israel rompió el pasado martes el alto el fuego que estaba en vigor desde el día 19 de enero. Estamos, Pablo, como antes de la tregua, como al principio.
Muchísimas gracias, Rafa. Rectificamos el dato de cierre del IBEX 35. Ha caído un 0,76%, 13.305. La información vuelve a las 8 de la tarde. Se quedan con el enfoque del deporte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.